La radio de los ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Miguel García Flores y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Muy buenas noches, bienvenidos. Está usted en la radio de los ciudadanos, listos ya para comenzar en el Paseo Nacional, que en esta ocasión nos lleva a dar una vuelta por las páginas del pasado, donde se escribió la expropiación petrolera.
Estamos en Paseo Nacional, en este paseo que iniciamos los martes y los jueves hace ya un rato y que bueno, pues nos hemos deleitado para recordar nuestros símbolos, para disfrutar de nuestra historia. Y hoy es un día muy especial. Yo soy Lilia Silvia Hernández, como siempre les doy la más cordial bienvenida a este su espacio porque esta es la radio de los ciudadanos y me es muy grato estar acompañada por Joel Romero Salinas.
Gracias, Lilia, muy buenas noches, muy buenas noches al auditorio.
Bueno, hoy vamos a hablar de algo, desde luego, que nos mueve mucho a los mexicanos, que es precisamente nuestro petróleo, que además no podemos dejar de pensar en que hoy en día es una disputa a nivel internacional.
Así
justo
es.
Justo hoy se está discutiendo, es un tema coyuntural, desde luego, y que, bueno, nosotros tenemos una historia bastante interesante con respecto a lo que tiene que ver con el petróleo, la expropiación petrolera, cómo fue pagado, en qué situación estábamos, cómo estaba México en aquel entonces, en qué nos ha beneficiado, cómo se ha transformado. Joel.
Pues es un fenómeno muy interesante. Justamente el día de hoy, 18 de marzo de 1938, conmemoramos la efemérides, ¿sí?, de la expropiación petrolera. El día de hoy, el presidente Lázaro Cárdenas emitió un decreto para retomar la soberanía nacional, para garantizar la libertad económica, para devolver la propiedad de las riquezas del subsuelo a los mexicanos y para que sirviera esta riqueza nacional para financiar el aspecto del desarrollo nacional. Y justamente a las 10 de la noche, desde la Plaza de la Constitución, el presidente Lázaro Cárdenas dirigió un mensaje a la nación mexicana señalándole la gravedad del caso. En aquel momento era grave realizar la expropiación petrolera a las empresas americanas e inglesas, porque la economía no estaba desarrollada, porque el aspecto tecnológico, el aspecto financiero, el aspecto comercial estaba en manos de las empresas extranjeras.
¡Qué raro!
Estas no habían desarrollado de ninguna manera la infraestructura comercial para que estuviera en manos de mexicanos. Uh-huh. Y de alguna manera,
¿sí?,
no teníamos soberanía y no teníamos libertad y no estábamos adueñados de nuestros recursos.
Si mal no recuerdo, Joel, fue en 1901 cuando se descubre por primera vez en México, en suelo mexicano, petróleo. Y bueno, entendimos, creo, mucho tiempo después, en aquel entonces los visionarios también, de qué se trataba y por qué era tan importante el petróleo, esta parte de lo que ahora mueve al mundo también, hay que decirlo. Pero fue en 1901 y es hasta 1938 cuando se realiza la expropiación petrolera.
Lo que pasa es que justamente la tecnología que se requería para hacer la expropiación petrolera era tecnología de los países europeos y de los países de Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces ellos empiezan a tener las concesiones,
sí,
como fue la vieja tradición minera que va desde la colonia y que va pasando por los años independientes. Pero es justamente en 1938 cuando ya empieza a haber también una importante conciencia en el sentido laboral, en el sentido económico. es interesante saber cómo empieza la expropiación petrolera. Y es que los trabajadores no estaban bien pagados, aunque ya representaban una significación especial para el gobierno de México.
Digamos que eran una base, pero no estaban en los puestos importantes, ¿no?
Era fuerza de trabajo, simplemente de trabajo. No eran cuellos azules y mucho menos cuellos blancos.
No, ya era, mejor cuellos blancos ahí la dejas,
era porque
nos
simplemente,
han dado muy mala experiencia.
Era simplemente fuerza de trabajo. Y como fuerza de trabajo, los tabuladores estaban mal pagados, empezaba a escribirse para la historia de México también el aspecto de los derechos sociales, empezaba por instaurarse el derecho de huelga. Los trabajadores piden un aumento en base a su productividad y rendimiento. Las compañías señalan que no tienen recursos y naturalmente el gobierno de México tiene que mediar en este que no es meramente un problema de tipo laboral, sino que se hace un problema de tipo político y fundamentalmente económico.
A ver, entonces, para entender bien y que nos quede muy claro, esto se hizo en un momento muy difícil para el país porque no había la infraestructura para explotar, para buscar el petróleo. Nosotros no lo teníamos.
Por supuesto, y tan importante es esto que el petróleo era nuestro, pero ni siquiera consumíamos petróleo, mucho menos gas. Los mexicanos nos acabábamos entonces los bosques. La economía doméstica se sustentaba fundamentalmente a base de la explotación del carbón, motivo por el cual las zonas boscosas del país se iban arrasando paulatinamente para poder tener un gasto de energía.
A ver, entonces imaginémonos, Joel, y yo quisiera que en esto tú me ayudaras, porque eres muy bueno en esta parte y me encanta platicar contigo así. ¿Cómo eran las casas entonces? Quería decir que las mujeres cocinaban, ¿cómo? Que los hombres preparaban también, quizás cierto tipo de combustible, que los alimentos, que el baño, que todo esto que ahora conocemos como una parte de la facilidad cotidiana, ¿cómo era entonces? Si no usábamos gas y si no utilizábamos el petróleo.
Bueno, se usaba en grupos sociales de privilegio, pero el pueblo,
son las clases muy altas.
Claro, el pueblo de México vivía en casas de vecindad. Vivía en casas de vecindad donde había una cocina, un baño de poceta y dos o tres recámaras o cuartos para dormir y una para recibir invitados, que era la sala en comedor. La cocina era fundamentalmente una construcción de ladrillo que tenía tres o cuatro hornillas que se prendían con gas y que se prendían con carbón, perdón.
Sí, con carbón.
Y justamente con una mechita de ocote o con un poco de parafina.
Que el ocote además.
Y entonces esto hacía la lumbre y había que mantener el fogón prendido consumiendo carbón, colmos o bolas de carbón durante todo el tiempo. Para bañarse, el mexicano fundamentalmente calentaba el agua en los anafres, en los fogones, o con un poco de leña y se bañaba de jicarita.
Como nos pasa cuando se nos va el gas, o sea, cuando ya no pagamos.
Por supuesto, cuando ya se olvidó pagar el gas, que hay que bañarse de jicarita porque no llega el combustible. Bien, ese era el consumo.
Eso era en 1938.
En 1938 es importantísimo recordar cómo fue la fiesta popular. La fiesta popular de respaldo al presidente Cárdenas fue señalando con pancartas, consume petróleo. Y es cuando empieza de alguna manera a tener el uso del petróleo como desarrollo del combustible y como parte de la industrialización.
Eso te iba a decir, como parte de la industria en general.
En general.
Ahora, no solo el petróleo estaba en manos de petroleros extranjeros y de industriales extranjeros, sino también parte de la industria, ¿o la industria ya era mexicana?
No, naturalmente eran concesiones, ellos tenían todo, pagaban sus derechos.
¿Quiénes? ¿Los extranjeros?
Los extranjeros.
¿Tanto en el petróleo como en las industrias?
Como en las industrias, y naturalmente era un proceso muy primario. No teníamos todos los aspectos de la petroquímica desarrollada, mucho menos. Era la simple extracción del petróleo convertido en gasolina y convertido en petróleo diáfano.
¿Y qué pasaba con ese petróleo? ¿Salía fuera de nuestro país? Todo completo. ¿Y en cuanto al dinero, por ejemplo, que se obtenía de la venta de esto?
Ellos era la concesión extranjera. Esa era la parte que las empresas se llevaban.
¿Qué le dejaba al gobierno mexicano
el
eso?
El que ocupara fuerza de trabajo y le pagara a los trabajadores. Y cuando ni eso quieren hacer, el gobierno del presidente Cárdenas debe tomar unas decisiones.
¿Qué era lo que no querían hacer? ¿Sindicalizarlos? No, darle
los trabajadores no querían darles mayor sueldo y mucho menos mayores prestaciones. Se quejaban que los precios internacionales del petróleo y la forma como ellos comercializaban estaban muy inferior a las demandas que empezaba a hacer la fuerza de trabajo organizada.
Lo cual no era cierto, ¿verdad?
Cual no era cierto. Y por eso, precisamente, tú me vas a decir como el cuento del elefantito, ahora te quiero llevar a la rotonda con la fiesta del petróleo. Justamente dos hombres muy importantes que junto con Cárdenas están en esta definición, están también en la rotonda de los hombres ilustres. Defendiendo la parte laboral de alguna manera se encontraba Vicente Lombardo Toledano. Uh-huh. Y haciendo el estudio económico que le permite al presidente Cárdenas tomar las decisiones, ni más ni menos que don Jesús Silva Herzog.
Padre. O sería abuelo ahora ya.
El padre del secretario y abuelo del actual comentarista, claro, sí. Muy significado de televisión. Uh-huh. Don Jesús el Potosino hace un estudio que sirve de apoyo a la política económica del presidente Cárdenas, y el presidente Cárdenas pues decide realizar la expropiación. Sin embargo, en la parte fundamental del discurso, la parte emotiva, la parte nacionalista del discurso de expropiación le toca al general Francisco J. Mújica, que fuera secretario de Comunicaciones y Transportes y que, por cierto, también tiene un sepulcro de honor entre los constituyentes del 17, pero no en la rotonda de los hombres ilustres. Don Jesús Silva Herzog, sí.
Ah, mira.
Y precisamente por el planteamiento económico, por haber orientado la política nacionalista, por haber orientado el desarrollo nacional a partir de la expropiación petrolera, don Jesús Silva Herzog mereció el honor de la rotonda de los hombres ilustres.
Ahora, cuando se habla de expropiación petrolera, ¿de qué estamos hablando? ¿A las empresas extranjeras se les quita todo lo que era su infraestructura? Me quiero referir a todo lo que habían hecho ya para extraer el petróleo. Las fábricas, las refinerías, ¿qué había
fundamentalmente
entonces?
Fundamentalmente los pozos petroleros.
Eso nada más.
Fundamentalmente los pozos petroleros, alguna pequeña refinería y los vehículos de distribución. Y naturalmente carros tanque y carros tanque en petróleo,
barcos.
Para ferrocarriles y barcos. Uh-huh. Y barcos. Eso es lo que el gobierno mexicano decide tomar como expropiación por causa de utilidad pública.
Porque no podemos imaginarnos el petróleo en 1938, la situación de este país, a como conocemos ahora el petróleo, que es una cosa tan sofisticada, ¿no?
Por supuesto que no. En 1938 estaríamos hablando de un desarrollo industrial incipiente. Ahora estamos hablando de un desarrollo importantísimo, fuente de todas las globalizaciones y madre de todas las tragedias
las batallas
que puede enfrentar la humanidad. Uh-huh. No cabe duda que Ramón López Velarde, otro gran personaje de la rotonda de los hombres ilustres como poeta, al escribir su poesía sobre México, dijo: el niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo, el diablo.
Anda.
Y que esta es, en condición poética, la forma en que Ramón López Velarde empezaba a ver lo que sería la industria petrolera en manos de los extranjeros. Y todo esto va constituyendo el antecedente cultural para que el pueblo de México, que tiene una gran participación, una enorme y activa participación cívica en torno al general Cárdenas,
¿sí?,
suscriba con él la expropiación, consciente de los aspectos a los que se va a enfrentar.
Claro.
Sabe que va a enfrentar represalias.
Uh-huh.
Sabe que posiblemente los trabajadores durante un buen tiempo no tengan quien les pague. Saben muy bien que van a enfrentarse con los problemas comerciales. Saben muy bien que la producción de petróleo en un momento dado no se va a vender, y por eso piden y alientan y estimulan el consumo nacional.
Uh-huh.
Y todo esto es muy importante. Es la participación de una nueva cultura, pero fundamentalmente es la adquisición de una conciencia cívica esencial que permite que la nación mexicana, entonces sí, en un concepto unitario, luche por los valores de la que significan a los símbolos patrios, por la independencia entendida como independencia económica, por la soberanía que representa que el Estado mexicano guarde todo el Estado de Derecho frente a las empresas extranjeras, y naturalmente la independencia de orden económico. Y esta es la importancia que tiene el 18 de marzo en la historia de los mexicanos. Hoy, precisamente que estamos celebrando un aspecto crítico, la expropiación petrolera tiene un mensaje. Tiene el mensaje de la unidad nacional como en 1938.
¿Cuánto cuesta producir petróleo en México, si alguien sabe? ¿Tienen idea, nuestros amigos que están del otro lado de la radio, exactamente de qué estamos hablando? Porque es muy bonito, ¿no? Es muy bonito hablar del petróleo, pero ¿cuánto significa en el Producto Interno Bruto el petróleo? ¿Cuántos, por ejemplo, cuántos salarios, cuántas personas trabajan en el petróleo en nuestro país? ¿Cómo es que se extrae el petróleo? ¿Con qué parte nos quedamos? ¿Con qué parte no? De las gasolinas que utilizamos, ¿cuáles son las que se producen en nuestro país, si es que se producen en nuestro país?
Está usted haciendo un recorrido por los hechos de la historia aquí en la Radio de los Ciudadanos. Llámenos, díganos en el precioso paisaje de la historia mexicana a dónde le gustaría ir en este paseo nacional. Nuestros teléfonos 5604-8229 y 5604-7926. Continuamos.
En Paseo Nacional, en este hermosísimo Paseo Nacional, a mí me gusta mucho porque creo que es muy importante en este momento por el que estamos pasando a nivel mundial hablar del petróleo. Justo cae esta fecha, bien decías tú, tiene un mensaje especial hoy en día, hablar de la expropiación petrolera. Hoy habló la Quina, por ejemplo, y habló fuerte con respecto a lo que pues ocurrió en su tiempo, pero que está ocurriendo ahora con el Pemex Gate, por ejemplo, como le han llamado, ¿no? También, bueno, todo lo que se viene con esto del dinero, con todo lo que ha ocurrido en nuestro país con el petróleo, los nuevos yacimientos también, porque se acaban de descubrir nuevos yacimientos. Pero la pregunta concreta, la quiero concretar un poco más a nuestro público. ¿Sabe usted cuánto cuesta producir un barril de petróleo en Irak? ¿Y cuánto cuesta producir un barril de petróleo en nuestro país? ¿Tiene usted idea de eso? Porque a veces no nos lo preguntamos. Y si el petróleo es de los mexicanos, ¿por qué es que lo sentimos tan ajeno? ¿Por qué es que hay tantas quejas, por ejemplo, con respecto al precio con el que pagamos por las gasolinas, ¿no? Y sabemos realmente cuántos productos se obtienen del petróleo, cuántos productos, cuántos derivados, qué significa la petroquímica en nuestro país, ¿no? Pero hay muchas cosas. Llámenos usted, porque me parece que en este asunto del petróleo, en algo que es tan nuestro y que a veces tenemos tan poca información, usted también tiene derecho a opinar, porque esta es la Radio de los Ciudadanos. Miguel Ángel Chávez.
Así es. Participen 5604-8229 y 5604-7926.
Joel, tú has señalado varias cosas que a mí me llaman mucho la atención, que tienen que ver con esto que tú decías de nuestros símbolos patrios, la soberanía, la independencia, que tiene que ver con la independencia económica, la soberanía con respecto a las industrias extranjeras. ¿Cuántos extranjeros eran dueños de las industrias petroleras entonces? ¿Quién tenía más peso? ¿Quiénes eran los dueños? ¿Eran norteamericanos, eran franceses, eran de Inglaterra?
Norteamericanos e inglés, fundamentalmente. Uh-huh. Fundamentalmente. Específicamente, no podríamos decir cuántos, sí, pero es un fenómeno social de los pocos sobre los muchos. Muy pocos se llevaban las ganancias que se negaban a repartir entre los legítimos propietarios. Y ahora que tú has estado invitando a nuestros radioescuchas a que participen, justamente estos programas tienen que ser conciencia de reflexión. Entrar a esta problemática del petróleo, saber qué significa el petróleo, por qué es tan importante, por qué forma la parte fundamental del ingreso de los mexicanos, todo lo que se puede hacer con la obra. El por qué la Constitución se ha modificado varias veces en la parte del artículo 27 de la propiedad son los aspectos de la participación social. Y un detonante muy importante de nuestra conciencia económica, de nuestra conciencia cívica, de nuestros aspectos políticos, que han motivado inclusive las recientes declaraciones de gentes que han estado en torno a la problemática petrolera del país, son importantes para los mexicanos, porque a partir de 1938 el petróleo, que antes era riqueza en manos extranjeras, sirvió para financiar el desarrollo nacional. Tan importante fue que precisamente por la dimensión de su importancia está también como un reflejo negativo la dimensión del escándalo.
Ay, Joel, cuántas cosas, cuando tú dices, unos pocos se llevaban las ganancias que le pertenecían a la mayoría. Yo no quisiera ser pesimista, pero pareciera que hoy como que la historia va en espiral. Hay historiadores que dicen que la historia va en espiral. Estamos en otro momento y, sin embargo, hay pocos que se llevan las ganancias de muchos. Claro, vivimos en otro estado de economía. El petróleo ha brindado un bienestar, ha brindado una serie de riquezas a los mexicanos muy importantes. Pero yo me quiero regresar un poquito a la historia y preguntarte cómo era la Ciudad de México en aquel entonces. Si lo que se propicia es el consumo del petróleo, quiero pensar entonces que todavía no había suficientes, autos, o había, no había.
No había suficientes autos. Las gasolineras que existían eran unos pequeños aparatitos, medidores, que estaban a las orillas de las casas, que los expendían. No había propiamente gasolineras, y fundamentalmente en las colonias populares se podía observar que los vendedores, los campesinos que venían a introducir algún bien, fundamentalmente eran introductores de leña y de carbón. Y entonces el carbón tenía expendios muy importantes, verdaderas carbonerías, y era una crisis para las clases populares cuando las autoridades de agricultura señalaban que no se podían quemar más los bosques, porque entonces escaseaba el carbón. Pero bien, el petróleo tampoco podía usarse. Justamente el petróleo se va a empezar a utilizar cuando, junto con el consumo del petróleo, que se toma como conciencia, también empiezan las empresas nacionales a producir las primeras estufas de consumo popular del petróleo. Supongo que no estoy haciendo un comercial si digo que la firma Veroa fue importantísima para que entonces, en la conciencia de los mexicanos, de la clase media, de las clases bajas, se señalara que no íbamos a acabar con la riqueza forestal, y que íbamos a cambio a consumir petróleo, y que íbamos a tener un aspecto de modernización. Con esto también se tiene un aspecto de la dignidad en el trabajo de casa, porque quien en 1938 prendía carbón no era lo mismo que prender la estufa de tractolina.
Sin nada que
el
ver.
Trabajo de se tractolina. Reducía enormemente, que era el con ese nombre se conocía lo que después fue petróleo diáfano.
Petróleo diáfano. Ahora, eso ocurría en las calles de la Ciudad de México, en las casas de la Ciudad de México, efectivamente no era lo mismo. Pero, ¿qué pasa con las presiones que tenía el presidente de la República en aquel entonces? Porque cuando finalmente se anuncia la expropiación petrolera, las mujeres de las clases altas donaron sus joyas.
Por supuesto, porque la presión tiene que ser un aspecto de dimensión colectiva para que sea una presión. El primer y más numeroso grupo de trabajadores ya no eran los mineros, sino eran los petroleros. Si se entraba en una crisis de trabajo, si no había pago, no iba a haber consumo, iba a haber problemas con la familia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en esos momentos urge pagar la deuda para poder liberar los créditos y empezar a comercializar.
¿Qué deuda? ¿De qué deuda estamos hablando?
De la deuda que significaba la expropiación petrolera.
que significaba en aquel entonces muchísimo.
Todo el dinero del mundo.
Todo el dinero todo para aquel entonces. Las mujeres ricas donaron sus joyas. Los hombres adinerados donaron también dinero. Y las clases populares.
Sus guajolotes, sus gallinas, los huevos de pípila en forma simbólica. Lo importante no fue cómo se comercializó, que seguramente en los momentos de crisis siempre hay el consumo interno. Lo que sí es cierto que se fortaleció el consumo interno. Pero ¿qué es lo importante que nos queda para la historia? No de una hambruna que no la hubo, no de una escasez que nos lleva a la miseria de sufrir las congojas físicas, uh-huh, sino nos lleva por primera vez a un verdadero concepto de unidad política, en que el mexicano por primera vez entiende que la libertad no es la sumisión por la guerra y por la conquista de un terreno, sino que la pérdida de la libertad se tiene porque no tenemos la capacidad técnica y tecnológica de explotar los recursos que nos son propios. Y en ese momento tenemos conciencia de la riqueza nacional, en ese momento tenemos conciencia de que hay que gastar en educación, en esos momentos tenemos conciencia de que hay que fortalecer el consumo interno, en esos momentos adquirimos conciencia de muchas cuestiones para ser solidarios, como ha acontecido con el mundo. Aunque podamos estar en ese proceso de espiral histórica, hoy la decisión casi se convierte en unilateral. Porque la humanidad está consciente y está pidiendo toda una serie de oportunidades, sabiendo muy bien que lo que hay de trasfondo es un conflicto de intereses fundamentalmente petroleros.
También yo quisiera cerrar antes de irme con Miguel Ángel, que en las calles de México en 1938, justo en este día, se escuchaba el petróleo, el grito de el petróleo es nuestro. Y que, bueno, a pesar de que Lázaro Cárdenas era muy, muy querido, era un presidente, desde luego, muy respetado, se le elevó después de la expropiación petrolera a la categoría de héroe nacional, solo comparado con Cuauhtémoc y con Juárez. Cuando tú hablas de represalias, y ya esto para cerrar, cuando tú hablas de represalias, Joel, ¿qué tipo de represalias existieron cuando viene la expropiación petrolera?
Fundamentalmente el aspecto económico, los problemas que siempre hemos tenido, los problemas de migración, los problemas de crédito financiero, créditos duros, créditos que no permiten el desarrollo. Y naturalmente lo que puede ser el reclamo y la presión de los gobiernos no es enfrentar la actividad de un particular, de la empresa El Águila, es enfrentar la queja del gobierno de los Estados Unidos y por eso es el atentado contra la soberanía nacional.
Pues en 1901 se descubrió por primera vez en nuestro país, en el subsuelo mexicano, el petróleo. Y a 102 años, más o menos, 102 años... Joel, no me equivoco, 102 años, hoy enfrentamos una situación tan diferente, tan distinta con respecto al petróleo mexicano y también, como tú lo mencionas, en una coyuntura muy especial que estamos viendo a nivel mundial.
Así es. Gracias. Pero el petróleo será nuestro e iremos adelante con el petróleo.
Gracias, Joel.
Esto fue una producción para la Radio de los Ciudadanos. Marilú Vigalón y Miguel García Flores en la dirección, Laura Viadas en el guión, Rocío Sánchez en la asistencia de producción, Carmen Sánchez en los controles de transmisión y Edgar Cruz en la producción general.